As Audio.
¡Hombre! Jesús Balseiro, hoy sin arbolitos ni nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? No,
además habéis tenido mucha suerte porque justo acaba de empezar la llamada al rezo. O sea, vais a tener una conexión...
¿Y no rezas tú?
Yo creo que los turistas no tenemos que ir, pero
no.
El resto de la gente de Arabia Saudí sí.
Ayer enfocaban en la grada del circuito de Jeddah, en Fórmula 1 estamos ahora, a gente con la bandera de España y padres con hijos y tal, y yo me los imaginaba a todos como ingenieros de Ferrovial allí o algo, ¿no? Supongo.
Sí, hombre, a ver, turistas no eran, eso te lo puedo decir yo. Por la carrera no han ido, habrán ido por otras cosas, además imagino que hay trabajos muy bien pagados en esa zona del mundo, en Oriente Medio.
Seguro, sí. Cuéntanos, Jesús, tus primeras conclusiones de la carrera de ayer.
Bueno, a ver, es que fueron dos cosas, fue por un lado la carrera, que estuvo razonablemente bien, y luego todo el pollo de comisarios de la FIA, de la sanción, la no
mejor.
Sanción.
Sí.
Que estuvo a la altura, por lo menos, de la carrera. Yo, si nos quedamos con la carrera, que al final es lo que pasó de verdad, porque no hubo sanciones, a mí me gustó primero mucho Checo. Yo no me esperaba que aguantase con tanta firmeza las últimas vueltas de Verstappen, esas últimas 10-15 vueltas que se estaban calcando los tiempos del uno al otro. Es verdad que en la última vuelta Verstappen le robó la vuelta rápida ahí de mala manera porque Checo pensaba que se la iban a respetar. Pero fue un duelo bonito por la victoria. Y luego tercero Alonso, sin discusión, hasta el punto de que tuvo una penalización de 5 segundos y no le afectó en nada en la carrera. Y si le hubiera tocado cumplir en la pista los 10 segundos de la segunda sanción, también los hubiera cumplido y no le habría afectado el tercer puesto. El Aston Martin va sobrado de ritmo. Una pena y dudas que el coche de Stroll no esté ahí, que dé esa sensación de que puede tener mala fiabilidad en algún momento. Pero no sé, muy interesante. Muy interesante porque esto quiere decir que el Aston Martin va a ir bien en todas partes, que puede hacer podio Fernando en todas partes.
Sí, yo creo que era un poco lo que hablamos contigo además, que lo que se decidía, entre comillas, este fin de semana era si Alonso iba a poder estar en todas las carreras o solo en las que se adaptaran más a su coche. Y en ese sentido el mensaje del fin de semana es excepcional, ¿no?
Sí, porque ahora viene Australia que... De la última remodelación que le hicieron, es un circuito muy fluido, muy rápido, de curva rápida como Jeddah, y no me espero un resultado muy diferente. Es realmente el resultado de Bahrein y de Arabia Saudí se ha calcado, si no fuera por el problema que tuvo Verstappen el sábado que no le permitió ganar, y porque Checo también tiene ritmo para ganar carreras. Si los dos Red Bull están así, se van a repartir todas las carreras hasta por lo menos el primer tercio de la temporada. Y si Fernando está así, va a subir al podio en todas las carreras el mismo tiempo, porque Mercedes, aunque haya ido un poquito mejor que Ferrari, no están ni mucho menos cerca. Daba la sensación de que cuando Alonso quería meter un poquito de ritmo lo hacía, y con Ferrari pasa un poco menos. Pasa más o menos lo mismo, que es que están lejísimos y que en cuanto quieren atacar se comen los neumáticos, y eso es un síntoma terrible para un coche.
No, el tercer coche ahora... Ahora mismo es Mercedes, o ha sido lo que hemos visto ahora, pero Ferrari va a tener un mínimo pellizco de mejora para que no sea tan desastre verse por detrás tanto de Aston Martin como de Mercedes ahora mismo.
Yo quiero pensar que eso va a depender más de los circuitos, están décima arriba, décima abajo, pero por ejemplo lo que pasó en esta última carrera es que Ferrari cuando puso el neumático duro desapareció. Y eso, a ver, tú tienes una gama de neumáticos y no te queda mucho donde elegir, sobre todo en este tipo de circuitos en los que puedes hacer la carrera con solo una parada, entonces tienes que tirar de los duros. A lo mejor en circuitos con más paradas pueden quedarse con el blando, con el medio, que es un poco lo que hicieron en Bahrein. En Bahrein, como era una carrera a dos paradas, se maquilló un poco más esa degradación excesiva y al final Carlos Sainz hizo un cuarto, Leclerc podía haber hecho un podio. Pero en trazados en los que hay que cuidar más los neumáticos, es posible que Mercedes esté como tercer coche.
Dice Mixelo, el manejo de redes sociales de Alonso supera casi a lo que hizo ayer con el coche. Me resulta bastante interesante esta apreciación porque tiene mucho que ver también con el ambiente que hay dentro de Aston Martin, esa sensación de, no solo de los mecánicos, hablo de la gente de redes sociales, de la gente que hace, pues como Pedro de la Rosa, que es el embajador, en fin, la imagen que da Aston Martin da la sensación de que son uña y carne, que han encontrado como una motivación extra a la hora de tener este seguimiento masivo que tiene Alonso en España. Eso, aunque parezca un asunto menor, es lo que ayer en la reclamación a la FIA les da por hacer una contrarreclamación a Mercedes, poniendo 7 ejemplos de otras veces que no se había sancionado, etcétera. No sé, me da que la implicación en redes sociales en este caso no es tan inocua como en otros deportistas o en otros equipos. Hay una verdadera idea de unión de destino en lo universal de Aston Martin este año, ¿no?
Sí, es un equipo que yo creo que nos ha sorprendido a todos porque quizás algunos, me puedo incluir, en verano pensábamos que era el capricho de un señor que se llama Lawrence Stroll y cuando te acercas, vas a la fábrica, ves la gente que han fichado, ves al piloto que han fichado y ves el coche que han diseñado, te das cuenta de que es un equipo puntero sin un coche puntero, pero esto se empieza así, es como Red Bull. Red Bull no empezó ganando campeonatos en su primer año, tampoco Mercedes. A mí me parece que las bases que han sentado son muy buenas y luego un detalle más de todo este engranaje que dices son las redes sociales, la comunicación, tener a un tío como Pedro de la Rosa, que es el embajador perfecto, cuidando los mensajes. Y es que encima saben jugar con todo eso, con la euforia, con toda la ilusión que despierta ver a Fernando Alonso delante. Están sabiendo aprovecharlo y a mí me daba miedo al principio. Yo solo preguntaba al jefe del equipo si van a ser capaces de ser un equipo grande en los medios, pero por sus resultados en la pista, porque hemos visto muchos equipos a los que quedó Fernando que salían mucho en la prensa, pero no por cosas buenas, pues porque les faltaba resultados, pero tenían un piloto puntero. Y sin embargo, mira, pues se están cargando de razones. Al final, el fichaje de Alonso era imprescindible, pero es que los cimientos de un buen equipo ya estaban ahí.
La pena para los alonsistas es que le quitaran al final la sanción, ¿no? Porque sí, se estaba haciendo ya el guiso perfecto. Total.
Era casi mejor lo otro.
Sí, hombre, por supuesto. Ya estábamos otra vez, claro, tío, con todos los demonios ahí desatados. Sí, sí.
No solo eso, sino cuando sale Fernando Alonso y dice me da igual que a me mí, lo quiten, sí, sí, yo ya he subido al podio con mis patrocinadores. Qué gran mensaje ese.
Sí.
Con mis patrocinadores he subido al podio. A ver, a que me quiten lo que quieran. Hombre, eso hubiera sido maravilloso para el alonsismo, Jesús.
Un destemple que luego se... Sí, sí.
Pues sí, yo sobre todo lo siento por Russell porque no ha subido al podio y se lo ha perdido porque yo me lo he pasado muy bien. Pero bueno, ese es Fernando Alonso para lo bueno y para lo malo. La gente se sorprende, por ejemplo, ahora con el tuit este que ha puesto con su foto, que parece que le están pidiendo el trofeo a Russell con mala cara, pero es que él es así, está de muy buen humor. Por lo menos en estos últimos meses, desde que se viste de verde, está de muy buen humor y se nota en su forma de... A mí me sorprendió porque yo he visto a Fernando Alonso después de una decisión adversa en comisarios mucho más enfadado en otras veces y posiblemente la de ayer era mucho más injusta. Fíjate si era injusta que la echaron atrás. Y sin embargo ayer no estaba enfadado, no estaba visiblemente enfadado después de la penalización. Yo, también es un buen ejemplo, le da igual 2-3 puntos arriba, él está contento porque ve que hay coche y que no va a tener que hacer un podio suelto este año para salvar la temporada, todo lo contrario.
Jesús, y después de dos carreras, hablábamos antes un poco de Ferrari, ¿cómo está después de dos carreras Carlos Sainz? Le escuchábamos decir después de ayer que sabían lo que pasaba. ¿Crees que lo saben de verdad? ¿Crees que él está muy preocupado?
En esto hay dos teorías. Una cosa es si el problema es el setup del coche, que es lo que piensan algunos en Ferrari, que si tú tienes un coche rápido una vuelta, tiene que ser rápido en carrera. Y luego están los que piensan que por el diseño, por la filosofía del concepto del Ferrari, es un coche que nunca va a ser rápido en carrera porque la misma virtud que le hace calentar las ruedas muy rápido a una vuelta y hacer una muy buena vuelta de clasificación es la que le hace comerse las ruedas en carrera. Yo imagino que ellos lo tienen bastante más claro que yo. Yo no sé decirte por dónde tiene que tirar Ferrari, pero está claro que esto no se va a solucionar en poco tiempo, que necesitan darle una vuelta al diseño del coche. No es casualidad que estén triunfando otras otras filosofías en la parrilla. El modelo de Red Bull es un poco lo que copió el año pasado Aston Martin, no tanto este año. También Alpine, y también progresó mucho. Mercedes no lo copió y no ha progresado tanto. Yo creo que, no sé, conforme hay un cambio de reglamento tienen que pasar varios años para que se asienten las corrientes de cada diseñador, y está claro que el modelo acertado es el de Red Bull, y poco a poco todos los coches se terminarán pareciendo a eso.
Hablando de Red Bull, hablando del modelo acertado, da la sensación de que como en, no sé, 2000, todos los 2010s, ¿no? Vamos a tener un mundial de dos coches como aquellos de Mercedes. En ese sentido, a mí particularmente me parece que la presión que le mete Checo Pérez ayer a Verstappen es muy positiva. El hecho de que por radio esté todo el rato diciéndole a los ingenieros, oye, si Verstappen aprieta, decídmelo, que yo también quiero apretar. Si va a hacer la vuelta rápida, decídmelo, que yo también quiero la vuelta rápida. El tenerle controlado a 4 o 5 segundos durante toda la carrera, en esos momentos en los que Verstappen en plena remontada podría llegar y forzar al equipo, no tanto a que le adelantase, pero bueno, forzar un poco la mano. Que Checo Pérez tenga la ambición suficiente en la segunda carrera de no dar el Mundial por perdido, a mí por lo menos como espectador me hace bien, Jesús.
Sí, es una buena noticia que aguante esa presión de Verstappen, que no debe ser nada cómodo. Seguro que es facilísimo cometer un error cuando sabes que Verstappen viene y te puede recortar medio segundo por vuelta. Y no se lo recortó, en ningún momento se lo recortó. Además, era incluso arriesgado porque después de haber tenido una avería el sábado, que los dos Red Bull estuvieran apretando como se apretaron durante 5 o 8 vueltas, era peligroso por la fiabilidad, estaban poniendo un doblete en peligro, hasta el punto de que incluso en Red Bull ya llega un momento que dicen, oye, ya está bien, como mucho un intento por la vuelta rápida, pero no se puede ir así, esto es un doblete, es un buen resultado para el equipo, Verstappen ha remontado 14 puestos, pero sí, se le veía a Verstappen molesto en la rueda de prensa, sobre todo porque Verstappen no se conforma nunca con nada y no es un buen compañero de equipo, nunca lo ha sido. No hizo ni medio halago a la carrera de Pérez, pero ni medio. Y mira que tenía ocasiones, porque al final Pérez ganó desde la pole, eso es una obviedad. Y sobre todo subrayó lo enfadado que estaba porque había tenido un problema de fiabilidad y vino a decir que si se van a jugar el título entre ellos dos, que no puede tener uno de los dos coches problemas de fiabilidad. Pero es que esto ya se lo hemos escuchado a tantos pilotos ganadores. El día que el único día es en su temporada que tienen un problema, así sabemos lo egoístas que son los pilotos, pero sí, es verdad. Es una buena señal que Checo esté ahí, pero Verstappen enfadado con su propio equipo, ya no sé tanto, eso no sé cómo se va a canalizar.
Pues nada, Jesús, un placer, como siempre, charlar contigo. Buen vuelo de viaje. Cuidado con la hora del rezo y nada. ¿Cuándo es la carrera de Australia? Porque el hecho de que China se haya caído del calendario nos deja un boquete ahora muy serio.
Sí, ahora tenemos una semana de descanso y luego la siguiente es Australia, el fin de semana del 2 de abril. Y luego es cuando hay 3 semanas de parón. Vale. Hasta Azerbaiyán, porque falta la de China. Pero eso mira, es. Los equipos van a aprovechar para traer mejoras y evoluciones y yo voy a aprovechar para descansar.
Para estar en casa, claro, para estar en casa un poquito. Buen viaje, Jesús.